abrir la Biblia en el Evangelio, según San Mateo, el capítulo 12. Y vamos a leer en Mateo, vamos a leer en Marcos y vamos a leer en Lucas este pasaje, los tres sinópticos, que cada uno de ellos cuenta con detalles diferentes. Así que Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 14, dice así: Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayese en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos a ir ahora a Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y ahora vamos a ir al siguiente Evangelio según San Lucas, capítulo 6 y versículos del 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Aquí vemos los tres evangelios, nos dan datos cada uno diferentes. Pero yo quiero pararme en el Lucas. Todos sabemos que Lucas era médico y da un detalle importante. Dice que este hombre que tenía la mano seca, y algunos pueden preguntar qué quiere decir la mano seca, pues una mano atrofiada, paralizada, encogida, tullida. Y Lucas, que era médico y era detallista, dice que la mano que tenía enferma era la mano derecha. La mano derecha. A día de hoy podríamos decir que este hombre pues tendría una paga por una incapacidad. Porque si la mano derecha no tienes el brazo derecho, mal puedes ser una persona que pueda desempeñar un trabajo. Pero no solamente esto. Los judíos en aquel tiempo relacionaban esto con que esta persona podía ser que tuviera un pecado, que fuera un pecador. Recuerdan, ¿quién pecó? Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dice: No pecó este ni pecaron sus padres. Pero había veces en que el pecado y la enfermedad iban unidos. A veces las consecuencias del pecado era que venía una enfermedad. Pero este no era el caso. Este hombre era un enfermo. Era una persona impotente. No se podía valer por sí mismo, en el sentido de poderse buscar la vida, de poder llevar un salario a su casa. Y también era una persona marginada. Era una persona señalada, por lo que estoy diciendo. este es un pecador, mira, Dios le castigó, Dios trajo juicio contra él, por eso es que tiene la mano o tiene el brazo paralizado. Era una persona que dependía de otros, porque no podía trabajar por sus propios medios. Lucas es detallista en este caso. Recuerdan, la suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta. Lucas, como era médico, pues da detalles que no dan los otros evangelios. Y aquí está diciendo que la mano de esta persona era la mano derecha, la mano que, con la cual uno hace las mayores tareas, ¿no? Hay personas que son zurdas o que son, pueden usar la derecha y la izquierda, pero la mayoría de las personas somos diestros. Y si nos quitan la mano derecha, con la izquierda pocas cosas podemos hacer. Tenemos que aprender a hacer cosas nuevas. Y este hombre se encontraba en esta condición. No dice cuánto tiempo llevaba con esta enfermedad. No dice si fue de nacimiento, no dice si fue por un accidente. El caso es que este hombre era una persona inválida y era una persona marcada, era una persona señalada, era una persona marginada, como aquella mujer que tenía flujo de sangre. Era una persona, esta mujer era una persona inmunda, no podía relacionarse con los demás miembros de la comunidad. Por, la sociedad la tenía marginada porque era una persona que siempre estaba destilando sangre. Y entonces para la ley decía que estas personas eran impuras. Y este hombre estaba señalado, todo el mundo que le conocía, pues decía, este es un pecador, por eso Dios trajo juicio y se encuentra en la situación en la que se encuentra. Y dice algo, dice que este hombre ¿dónde se encontraba? En una sinagoga. Una sinagoga viene siendo como la iglesia local hoy, un lugar donde se reunían los judíos para orar y para escuchar la palabra de Dios, la ley, la Torá. Y este hombre se encontraba en ese lugar. Era, se puede decir que era un cristiano, era un creyente. Iba a la iglesia, a la sinagoga. Cuando digo sinagoga, usted interprete iglesia. Iba a la iglesia, tenía temor de Dios, iba a orar, iba a escuchar la palabra de Dios. Y él, seguramente, en la condición en la que se encontraba, ya daba por hecho que su condición iba a ser siempre así. Él, cuando iba a la iglesia, no pensaba de que podía ocurrir un milagro. Pero estaba en el lugar adecuado. Cuando una persona está en la iglesia, y dice que cuando están los hermanos juntos y en armonía, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Que el Señor envía bendición y vida eterna. Es decir, la iglesia no es que sea algo mágico, pero es el lugar donde Dios nos puso para que escuchemos su palabra y Él prometió estar donde dos o tres se reúnen en su nombre. ¿Cuántos de los que estamos aquí están viendo ahora a Dios? ¿Cuántos están viendo a Jesús ahora? Levante la mano. Con los ojos físicos hablo, ¿eh? ¿Usted está viendo a Jesús? No, ¿verdad? Podría ser que Jesús se manifestara aquí y que lo pudiéramos ver, pero no es el caso. Pero sí es el caso que Él dijo que donde dos o tres se reúnan en su nombre, Él va a estar en medio. Aunque tus ojos físicos y mis ojos físicos no lo puedan ver por medio de la fe, sabemos que Jesús está. Pero en aquella sinagoga, Jesús estaba de una forma palpable. Estaba el rabino, que era el encargado de llevar el culto, de presidir lo que allí se hacía en la sinagoga. Estaban los escribas, estaban los fariseos, estaba el pueblo. Y todo eso estaba bien porque era necesario. Pero lo más importante de todos es que el propio Jesús, el propio Mesías, el propio Cristo, se encontraba en aquella sinagoga en aquel día. El rabino era el encargado de dirigir el culto, pero lo más importante no era el rabino, que puede ser el pastor hoy, trasladando esto a la iglesia local. No eran los ancianos, no eran los obreros, no era la congregación. Lo más importante que sucedía en aquella sinagoga es que la misma presencia de Dios estaba allí, en la persona de Jesucristo. Este hombre enfermo seguramente solía asistir a los servicios como tú y yo. Venimos los viernes, si no venimos los viernes podemos venir el domingo. A veces venimos los viernes y el domingo, a veces venimos los lunes, viernes y domingo. Bueno, diferentes actividades para diferentes personas por diferentes circunstancias. No todos pueden estar en las tres reuniones, pero sí tratamos de poder estar, ¿no? Y este hombre no tenía trabajo, seguramente, y él iba al templo, iba a la sinagoga, iba a la iglesia local, asistía a los cultos. Iba el lunes a la oración, iba el viernes a escuchar la palabra, iba el domingo a orar y a escuchar la palabra. Era una persona temerosa de Dios, porque si no, ¿qué hacía? Uno no viene a la iglesia si no cree en Dios, ¿no? Puede ser que vengas en un principio para conocer cómo funciona la iglesia, quiénes son cómo funcionamos, está muy bien. Pero llega un momento en que uno ya tiene un encuentro con el Señor, entrega su vida a Cristo y ya empieza a venir a la iglesia. Este hombre iba a la sinagoga, acostumbraba a ir a la sinagoga siempre. Hay un libro apócrifo que dice que este hombre, en la historia, posiblemente era albañil. Imaginas un albañil con una sola mano, con la mano derecha inútil, seca, como dice aquí, tullida. Y dice un libro en la historia, libro apócrifo. Libro apócrifo es libro oscuro, no está dentro de la Biblia porque no está inspirado por el Espíritu Santo, por eso se llama apócrifo. Pero no quiere decir de que no haya historia, como los macabeos y todo esto, ¿no? Esto es otra historia, vamos. Pero me refiero que dentro de los libros apócrifos hay historia, que es real también. Y dice uno de los libros que este hombre podría ser que fuera albañil. Así que imagínate la frustración de este hombre, que se dedicaba a construir casas o lo que fuera, y ahora resulta que ya no se valía por sí mismo porque uno de sus brazos estaba tullido. Quizás en la obra que estaba haciendo, cuando trabajaba de albañil, tuvo un accidente y su brazo quedó inutilizado. No sabemos, no dice la Biblia y tampoco importa mucho. El caso es que este hombre ya estaba en esa condición, vivía con esa condición y seguramente no tenía ninguna expectativa de ser sanado. Y muchas veces venimos a la iglesia con un problema y llevamos arrastrando ese problema por años. Y lo que menos nos imaginamos que un día, en un culto, en la iglesia, Dios pueda hacer un milagro. Pero lo ha hecho. Lo ha hecho muchas veces. Y lo va a hacer. Lo que pasa es que los pensamientos de Dios, dice la Biblia, que son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Así que estamos en el lugar adecuado para que el milagro suceda. Este hombre iba a la iglesia esperando pues recibir palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y orar y pedir a Dios quizás por cosas cotidianas en su casa, en su familia, pero seguramente ya no oraba para que Dios hiciera un milagro en su enfermedad, porque ya estaba conviviendo con eso y ya se había mentalizado de que su situación iba a ser así siempre. Pero Jesús le sorprendió. Jesús vino ese día a esa sinagoga. Vino ese día a esa sinagoga. Y dice que los que estaban allí, los religiosos, aquellos que están a veces en la iglesia solamente mirando el fallo del hermano o del líder o del pastor, estaban allí diciendo, a ver, Jesús, mira, aquí este está enfermo. ¿Tú crees que podría sanarlo siendo sábado, día de reposo? Y dice que él conocía el corazón de ellos. Jesús conocía el pensamiento de ellos. Y dice que estaba enfurecido. La palabra que dice aquí está en el Marcos, donde leímos en Marcos. Marcos da este detalle. Capítulo 3. Dice que en Marcos capítulo 3, versículo 5, dice, entonces mirándoles alrededor, ¿cómo? Con enojo. Querían tentar a Jesús. Y Jesús no es que mire así, no los estaba mirando así, como yo puedo mirarte a ti o puedo mirar. Dice que estaba mirando alrededor. Le echaba la vista a todos, así. Y sabía lo que cavilaban en sus corazones. Y dice que Jesús estaba enojado, pero al mismo tiempo entristecido. ¿Y saben por qué estaba entristecido? Porque a los fariseos y a los religiosos y a los que estaban en aquella sinagoga le daban más importancia a lo que si Jesús podía sanar en un sábado, a el amor y el que tenían que tener hacia la persona que estaba enferma. No le importaba mucho el enfermo. Le importaba coger a Jesús en un renuncio. Por eso Jesús estaba entristecido, porque veía que les faltaba amor, que les faltaba misericordia a los que estaban allí. Y los que estaban allí solo estaban buscando el fallo de Jesús. A ver si este que dice que es maestro y que hace señales y milagros, eran personas que tenían fe. Porque ellos estaban esperando que Jesús les sanara. Si estaban esperando que Jesús les sanara, era porque tenían fe. Tenían fe, sabían que Jesús podía sanarlo. Pero eso era secundario. A lo que ellos le importaba era que a ver si Jesús les sana, y ahí ya tenemos donde meterle mano. Y como religiosos, como escribas, como fariseos, como la secta celosa de Dios, le podemos matar. Era lo que buscaban a Jesús. Jesús, desde que nació, desde que era un bebé, hasta que murió en la cruz, siempre intentaron matarle. En numerosas veces intentaron destruir a Jesús, pero no pudieron. No pudieron porque Jesús tenía un propósito, y ese propósito se iba a cumplir sí o sí. Pero eso no quita de que intentaran matar a Jesús muchas veces. Y aquí es una de ellas. Querían que Jesús hiciera un milagro para poder echarle mano y poderle matar. Pero Jesús los desafía y le dice al hombre que tenía la mano seca: levántate, levántate. A veces nosotros estamos en la condición de estar postrados. Y este hombre estaba seguramente sentado. Jesús le estaba diciendo: levántate, sal de la condición en la que te encuentras. Sal en el estado de que te encuentras. Ponte delante, levántate y ponte delante de todos. Desafiando a toda aquella congregación, a todos los religiosos, Jesús le dice que se pusiese en medio. Y ahora también le está diciendo algo importante. Dice: extiende tu mano. ¿Sabes lo que menos le gustaría a ese hombre? Me imagino yo. Enseñar su mano. Enseñar su problema. Seguramente tendría vergüenza de enseñar el problema que tenía. Su brazo seco, su mano seca. Y a veces nosotros también somos así. A veces nosotros tenemos vergüenza de enseñarle a Jesús las situaciones por las cuales estamos viviendo. Y pueden ser infinitas, pueden ser diferentes cada uno de nosotros. Pueden ser situaciones de celos, de ira, de contienda, de falta de perdón, de vicios, no sé, puedes ponerle tú lo que quieras. Yo no sé cuál es la palabra que se puede usar aquí, pero podemos estar en esta situación. Y a veces no queremos esconder nuestras miserias, y Jesús nos está diciendo: levántate y ponte en medio, y ahora extiende tu mano, enséñame cuál es tu problema, desnuda tu corazón delante de mí. Y eso, ese hombre seguramente le costó. Seguramente estaría en un lado de la sinagoga, en una esquina, al final. Y Jesús le dice: levántate. Y el hombre, seguramente tímido, avergonzado, se levanta, obedeciendo la voz de Jesús, y dice: ahora ponte aquí en medio. Y el hombre sale y se pone en medio. Quizás no esperaba que Jesús le dijera: extiende tu mano. Es como si le dijera: remángate. Remángate, enséñale a todos cómo tienes tu mano. Y el hombre obedeció la voz, que eso es lo importante para recibir el milagro. Primeramente, salir de la condición en la que nos encontramos. Segundo, después de que sales de la condición en la que te encuentras, de levantarte, es reconocer de que tenemos un problema. Y a veces nos cuesta eso. A veces nos cuesta reconocer que tenemos un problema. Nos cuesta reconocerlo, ya no digo delante de Dios, porque delante de Dios es una cosa tú y Él, ¿verdad? A veces cuesta reconocer el problema delante de la gente. ¿O no? ¿Verdad que cuesta decir, pues mira, yo sé que cometí este error, tengo este problema y necesito ayuda? Cuesta eso. Pero este hombre obedeció la voz de Jesús. No sé si había escuchado de las maravillas que Jesús había hecho, de las sanidades que Jesús había hecho, pero el caso es que Jesús le dice, levántate, el hombre se levanta, se pone en medio y ahora le está diciendo, enséñame cuál es el problema que tienes. Pero no me lo enseñes solo a mí, enséñaselo a todos. ¿Estamos dispuestos? Si el Señor nos dijera, ponte en medio y di cuál es el problema que tienes, ¿estarías dispuesto? Quizás no. Quizás yo tampoco estaría dispuesto. ¿Y sabe lo que pasaría? Si el hombre no extendiera la mano en ese momento delante de toda la congregación que se contaba en la sinagoga, seguramente se hubiera ido para su casa con la mano seca. Pero por valiente, por obedecer la voz de Dios y por presentarse sin avergonzarse delante de las demás personas, obedeció la voz de Dios, extendió la mano y dice que su mano fue restaurada igual que la otra. Ese hombre ya no tuvo que andar pidiendo limosna. Ya seguramente fue y fue a buscar trabajo para poder llevar el jornal a su casa y a su familia. Ya no era la persona marcada. Ahora sí, sería la persona marcada que diría, mira, este fue el que sanó Jesús. Este fue el que Jesús hizo un milagro en él. Y ahí le daba pie a testificar a los vecinos, a los conocidos y a los que no eran conocidos. Podía testificar, mira, yo estuve tantos años con una mano seca. Pero un día, yendo al culto, yendo a la iglesia, Dios me desafió, obedecí, escuché la voz de Dios, obedecí la voz de Dios y Dios hizo un milagro. Y ya nunca más mi mano fue una mano tullida, inútil. Ya tuve fuerza en esa mano. Dios quiere que, y a veces Dios nos desafía, a que podamos confesarle delante de los hombres para que Él nos pueda confesar delante del Padre. Y a veces nuestra intimidad, yo no digo que tú vayas ahora a sacar todos los trapos sucios de tu casa, de tu familia o de tu vida, porque también hay que saber con quién compartes tus problemas o tus intimidades. Con Dios no vas a tener problema nunca, nunca te va a avergonzar, nunca va a usar tu problema para atacarte y hundirte. A veces nosotros las personas sí lo hacemos. Nos cuentan algo y todo bien, pero cuando viene la mínima de cambio y nos enfadamos, le soltamos, mira, recuerda que tú, aquello, esto, esto y lo otro, y hacer daño. Como decía hace poco, hay algunos que si se muerden la lengua se mueren envenenados. Y es fuerte lo que digo, pero es verdad. Nosotros los seres humanos somos así. A la primera de cambio, usamos la venganza. Así me la haces, así me la pagas. Con Dios no vamos a tener ese problema. Él dice que coge el pecado, se olvida de él y lo tira a lo más profundo del mar. Extiende tu mano, le dice. Puedes ir al Señor, Él no te va a defraudar. No vengas a mí, no hace falta que vengas al pastor ni a los líderes de la iglesia. Vete a Dios. A veces es bueno también tener a alguien que le puedas contar tus problemas. Pero Dios nunca te va a defraudar, nunca te va a avergonzar y nunca va a usar el problema que tú le confieses para hacerte daño. Nunca. La voluntad de Dios es restaurar, sanar y levantar. Nunca pisar ni hundir. Esa es la condición nuestra. La condición nuestra de ser humano es esa. Cuando nos calentamos, empezamos a sacar cosas por la boca. Y bueno, algunos ni por la boca, algunos ya sacan hasta las uñas. Y tenemos esa tendencia, pero Dios es un Dios de misericordia. No temas en mostrarle a Jesús tus debilidades y esas cosas que quieres esconder o que queremos esconder, que te hacen sentir mal. Hay cosas que tenemos que no las soltamos y lo único que hacen es nos sentimos mal. Es igual que la falta de perdón. Cuando alguien nos daña y nosotros no perdonamos, ¿sabes quién es el que está dañándose más? Somos nosotros los que no perdonamos. Al fin y al cabo, el que no perdonas va a hacer su vida y no se va a dar cuenta de que tienes una raíz de amargura contra él. Y él va a hacer su vida sin darse cuenta. Pero el problema está en el que no perdona. El problema está en aquel que tiene la raíz de amargura en su corazón. Porque eso le está haciendo mal. Eso no le deja crecer. Eso no le deja avanzar. Así que cuando el Señor te pida de una forma, ¿cómo se dice? Figurada, que extiendas tu mano, que le enseñes el problema, la enfermedad. Pueden ser muchas cosas, miedos, debilidades, doble ánimo, malos hábitos, etcétera. Que tú puedas extender tu mano y decirle: Señor, estos son mis problemas, aquí los tienes. Yo no puedo bregar con ellos, brega tú. Cuando nosotros hacemos esto, Dios toma control de la situación. Este hombre iba a la sinagoga, venía a la iglesia, venía al culto. Llevaba tiempo, no sé cuánto. Y nunca esperó que un día, en un culto, Dios iba a hacer un milagro y iba a sanar. Y a veces nosotros venimos a la iglesia no esperando ningún milagro de parte de Dios, pero yo quiero decirte que Dios en cualquier momento te puede sorprender con un milagro, porque Dios es un Dios de milagros. Él sigue obrando, igual que obraba aquí cuando relatamos los evangelios, sigue obrando hoy. Aunque no esté personalmente, físicamente, aquí con nosotros, que lo podamos ver, la palabra de Dios dice que Él está todos los días con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que por eso Pablo dice que es importante congregarse. Es muy importante congregarse. En un culto, en una reunión de oración, en la alabanza, en la predicación, en lo que sea, Dios puede hacer así. Y lo que tú por años estabas luchando para que pudiera ser sanado, Dios lo puede sanar en un abrir y cerrar de ojos, como pasó con este hombre. Así que te animo, me animo a que sigamos congregándonos, que sigamos teniendo esperanza. Aunque lleves años con un problema, con una dificultad, con una enfermedad, que sepas que en cualquier momento, si es la voluntad de Dios, Dios puede hacer un milagro en tu vida y en mi vida. Amén. Vamos a ponernos en pie.